Las voces, no lo sé de cierto, pero supongo, aún sin haberlo presenciado, que en estos tiempos hay voces, muchas o pocas, internas o audibles, que están quejándose de lo que nos toca vivir en este 2020. También habrá voces que, a estas alturas, sigan creyendo que toda esta situación es un mito genial, que es una mentira creada por algunas élites, por algunas mafias del poder, para desestabilizar al mundo, a las sociedades o a las economías. Habrá otras que se centren en revolcarse en el sufrimiento, dolor y lástima, reclamándole a sus respectivas deidades, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué ocurre esto? Como si fueran personajes de algún pésimo teleculebrón, ignorando que son protagonistas y responsables de su propio paso por esta etapa en este viaje que llamamos vida. Habrá unas cuantas voces que traten de llamar a la mesura, a la razón y al entendimiento del valor y aprendizaje. Sí, damas y caballeros, valor y aprendizaje de esta temporada que estamos transitando. Todo esto que acabo de expresar, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, parafraseando al chiapaneco Jaime Sabines de su poema titulado con ese mismo nombre. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Es importante escuchar a todas las voces que se nos crucen en este camino, pero es mejor, creo yo, saber a qué voces darles un valor superior y a cuáles simplemente dejarlas pasar. ¿Te sientes asustado? Yo sí, pero no pararé y desfalleceré. Y si lo arrojamos todo, las cosas solo pueden mejorar. Esto fue Howard Jones con su canción Things Can Only Get Better del año 1985, el segundo álbum de estudio de este músico británico titulado Dream Into Action. Bienvenidas y bien llegados sean a este pedazo de internet que por algunos minutos quiere soñar que es radio. Para tener una comunicación en dos vías, pues ahí está en el sitio de radiocapullo.ayaja.com, un iconito de Messenger de Facebook en color rosa Venus. Denle clic y busquemos tener algún intercambio de mensajes, ¿vale? Les solicito que durante la próxima hora y media, quizá un poco más, dejen de lado en la medida de lo posible las noticias, ya luego regresarán a ellas, que se desconecten de los sentimientos y sensaciones que a todos o a muchos nos está generando esta época, esta temporada, y me regalen ese tiempo de vuestras existencias para intentar hacer algo un poco diferente, o tal vez sea bastante diferente. Si ya están empezando a hacer un surco en el piso de su vivienda y por el hashtag quédate en casa, en este programa tendremos, además de la música, varias voces aparte de la mía. Van a escuchar en pocos minutos la de un amigo de tiempos recientes que lleva ya algunos años dedicado a la consultoría enfocada en el desarrollo personal, lo cual creo yo que viene bastante bien en esta temporada. De verdad, para en oreja. Y tendremos también una nueva charla con un motero mexicano, un colega bastante interesante, no solo por esta afición a las dos ruedas, no vayan a pensar que solo es por eso, sino por su trayectoria dentro de distintos medios de comunicación y empresas relacionadas con este mundo del motociclismo. Además, desde Asturias, España, vamos a tener otras dos voces muy reconocidas y admirables en este ambiente de las motos, y van a sonar aquí en El Platicante. Es un extracto de audio donde van a estar Roberto Naveiras y Charlie Siniwan. Esta noche venimos bastante nutridos de voces, y para que esta voz que ahora escuchan desaparezca unos minutos y pueda irse a servir alguna bebida, vámonos con algo de música ahora mismo. Este momento es tu futuro. Este momento es todo. ¿Qué estás esperando? Y estos fueron los señores de Van Halen con su canción Right Now del año 1991, del disco For Unlawful Carnal Knowledge. Algo así como por conocimiento carnal legal. Ah, no, ilegal, perdón, ya sé, me estoy comiendo una ahí. Esta canción fue utilizada en el año de 1993 en comerciales del refresco Pepsi Cristal, producto que no logró insertarse en el gusto de los consumidores. La banda fue criticada por esto, pero posteriormente se explicaría que la empresa refresquera la hubiera utilizado de todos modos con la interpretación de vayan a saber ustedes qué otros músicos. ¿Por qué? Tenían los derechos de esta rolita. Y los miembros de Van Halen prefirieron que apareciera la versión original y obtener, obviamente, un pago por su utilización. Y una vez dicho esto, nos vamos a ir con nuestro primer invitado, nuestra primera voz aquí, en este sitio que se llama El Platicante. Y le doy la bienvenida, y yo espero que se escuche bien, al señor Rafa Rodríguez. Rafa, buena noche, preséntate tú.
¿Qué onda, mi querido Javo? ¿Cómo estás? Mucho gusto en poder escucharte en este bonito programa.
Gracias.
Pues mira, soy Rafa Rodríguez. ¿Qué te puedo decir? Tengo 44, me gusta rock, soy fan de Metallica. Antes de entrar contigo estaba viendo el asunto este que ponen en Facebook todos los lunes. Ajá. Yo estaba muy, muy emocionado escuchando a mi banda favorita. ¿Qué más te digo? El fútbol americano, deportes extremos, o sea, soy medio rudo. Uh-huh. Soy ex ingeniero industrial, ex casado, ex empleado, o sea, todo lo que tenía que haber sido, lo que me dijeron desde que nací, pues ya no soy nada de eso. Ah, bueno, sí soy papá de una hermosa niña de 7 años, que se llama Natalia, pero todo lo demás, pues ya lo dejé atrás, mi querido amigo.
Ni hablar, unas cosas se van, otras van llegando, y el chiste es pues irse acoplando, ¿no?
Sí, contento, y pues gracias, agradecido por la invitación que me haces.
Gracias, Rafa. Y mira, hablando de situaciones individuales o el colectivo que estamos pasando ahorita, explícanos un poco más de tu actual actividad y la historia de por qué decidiste dedicarte a esto.
Pues mira, soy consultor en desarrollo personal, certificado en semiología de la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Qué es semiología de la vida cotidiana? Es un modelo educativo. Uh-huh. Orientado a ayudar a elevar la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Desarrollando su conciencia. Me dedico a la educación. Uh-huh. ¿Y pues, qué es esto de desarrollar conciencia? Pues mejorar tu ser, mejorar tu vida a través de la transformación de tu ser, vivir de una mejor manera, darle un respiro a la vida de cada persona para que pueda tener una diferente perspectiva y una mejor calidad y una mayor plenitud en lo que haga cada una de las personas. Eso es lo que hago, mi querido amigo.
¿Qué es lo que te llevó, te motivó a este camino? ¿Fue algo interior o algo que viste?
Sí, sin duda. La neta es que toqué fondo. Uh-huh. Toqué fondo, entonces tenía que hacer un cambio, y pues desde hace más de 10 años ya tenía que cambiar. Pero ¿cómo cambiar y cómo transformar algo que no conoces? No, entonces en este camino he aprendido a conocerme. Uh-huh. En más de 10 años y no he terminado. Okay. Entonces conocerme me ha permitido aceptarme. Uh-huh. Y dejar de luchar contra el mundo. Uh-huh. Contra mí mismo, que me la pasaba luchando. Ya que me conozco y me acepto, pues aceptar mis rollos genéticos, rollos uh-huh. culturales, rollos aprendidos, pues ya empezaron a mejorar algunas cosas en mi vida. Uh-huh. Me empecé a ser responsable. Uh-huh. Me hice responsable de las decisiones que había tomado y de las decisiones que estaba por tomar. Okay. No era responsable. Siempre había un culpable, siempre había un responsable, siempre tenía que mirar hacia afuera. Y bueno, afortunadamente esto me permitió pues mejorar mi salud, que era lo que más estaba en riesgo. Uh-huh. Mi salud, me puse a correr y logré un placer y logré una realización corriendo. Y pues también me ayudó a escuchar mi voz, mi vocecita, bueno, mi vocesota que me decía a qué me tenía que dedicar, qué tenía que hacer, y le hice caso.
Okay.
Entonces esa ha sido mi historia. Dejé de bulear a mis cuates, hice las paces con mi familia, entre otras alegrías que me ha dado este camino. Pero sí, estoy contento, querido amigo, estoy y me gusta lo que hago.
Oye, Rafa, y aquí en México, ¿cómo es realizar esta actividad que tú haces? ¿Es fácil? ¿Todavía estamos en pañales? ¿Tú qué opinas?
Pues mira, desarrollar la conciencia de las personas tiene que ver con el tema educativo, como te dije, y como en cualquier parte del mundo, es en México. Creo que la educación tradicional a nivel mundial ha dejado un hueco, un huecote muy, muy grande en las personas, en nosotros. Y es justo en eso, en que no nos conocemos. El desconocimiento de nosotros es lo que ocasiona todos nuestros problemas, el sufrimiento, la desintegración de sociedades, de familias, la mala comunicación en las parejas, educaciones que no nos llevan a mucho, no sabemos convivir, y pues eso es lo que yo veo aquí en México. Tenemos que convertirnos, o tengo que convertirme en un vehículo que pueda ayudar a las personas a eso, justo a empezar a conocerse, y a partir de que te puedes conocer, pues vas llenando ese hueco. Ajá. Vas llenando ese hueco, pero de adentro hacia afuera. Okay. Y no al revés, como nos han dicho, ¿no? Uh-huh. Entre más tengas, pues más eres. Entre más logres, pues mejor, más exitoso serás. Entre tengas un mejor puesto, tengas más bienes, etcétera, etcétera, pues es más tu vida valdrá la pena. Uh-huh. Y pues la verdad es que no. Okay. Hemos tenido muchas experiencias donde la realidad es otra.
Claro.
Y a mí me ha funcionado siempre el trabajar de adentro hacia afuera, con el conocimiento de ti mismo, la búsqueda de lo que más amas, de tu placer, de tu realización y de lo que te gusta hacer, pues eso te va a ir dando, todo lo demás va a ir cambiando, lo demás se va a ir transformando en concordancia y al mismo ritmo de tu transformación. Solo hay que tener un poco de paciencia.
Ok, esa luego nos falta. Oye, Rafa,
dímelo a mí, amigo.
Hablando de esta temporada que estamos pasando en todo el planeta, pero vamos a enfocarnos aquí, ¿cómo crees que en México está actuando la población? ¿Qué opinas de esta temporada del COVID-19?
Pues mira, sin duda es un golpe. O sea, sí es una crisis triple: crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Y a todos nos está pegando, uh-huh, muy cañón. En una, en dos o en las tres crisis, ¿no? Uh-huh. A nivel salud, a nivel economía y a nivel sociedad. Pero como en todo, mi jabo, hay dos opciones. O te pones chingón y sacas tu fuerza y creatividad para salir lo menos raspado posible, para uh-huh reinventarte, para poder encontrar nuevas opciones. O nos quedamos en la queja, en la víctima, uh-huh, y pues a ver qué logramos, ¿no? Pero necesitamos, desde mi punto de vista, pues adoptar una postura responsable, uh-huh, una postura responsable, creativa y lo más consciente posible para que puedas darle la vuelta, uh-huh, ya sea que tengas un trabajo o que lo hayas perdido o que estés emprendiendo, cualquier situación en la que te encuentres, pues aceptarla, uh-huh, principalmente tener esta aceptación de que así es y así fue y tenía que pasar y está pasando. Entonces más le voy más por la parte creativa y la parte responsable y sacar tu fuerza, tu confianza y vendrán, como dices, tiempos mejores.
Uh-huh. Entonces yo creo que ese sería, o a tu juicio, ese es el aprendizaje mayor que nos debe dejar esta situación.
El aprendizaje, pues, pensar diferente, sin duda. Ya la normalidad ya no va a ser como era antes. Uh-huh. De hecho, ese era el problema. Pensar, sentir, actuar diferente. El mundo ya cambió y nos tenemos que subir a este cambio. Uh-huh. Y entonces, más que adaptarnos o adaptarnos a una nueva normalidad, pero más que adaptarnos, crear una nueva, o sea, crearla desde el amor. Uh-huh. ¿No? Desde el amor, desde el respeto, desde la cordialidad, la conciencia en uno mismo, la conciencia social, conciencia en el planeta. Y lo más importante es disfrutar tu propio proceso, uh-huh, disfrutar tu momento, disfrutar tu proceso y paciencia, tener tranquilidad y poder dejar de culpar a otros. Y más, claro, bien es ver hacia adentro y en esa misma medida vamos a poder pues vivir mejor y sacar adelante lo que tengamos que sacar. Y el aprendizaje, ver qué estamos aprendiendo, cada uno vamos a aprender cosas diferentes. Uh-huh. En la parte social, en la parte económica, en la salud. Esto, si lo pudiéramos hacer ya de aquí en adelante, pues evitaríamos muchas enfermedades.
Claro.
Los aprendizajes va a haber, pero cada quien va a notar los propios, en donde más le lo tenga que. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? La, uh-huh, contextualización de cada una de las prioridades que tiene que vivir cada persona.
Claro, Rafa. Oye, ¿qué recomendación o herramienta, así unos, dos, tres, nos podrías decir que le pudiera servir a la gente en general para llevar esta temporada en lo personal, familiar, socialmente, lo mejor posible?
Pues mira, contextualizar y priorizar. Contextualizar en dónde está lo urgente, la paz. ¿Dónde está lo más complicado en tu vida? Puede ser tu salud, puede ser tu trabajo, o en tu, con tu pareja, en tu familia, uh-huh. o en actividades sociales. Contextualizar bien dónde está, donde se requiere la mayor urgencia y, uh-huh. la mayor importancia. Identificar, ya que tienes bien visto dónde es el tema, si es en tu salud, en tu familia, etcétera. Identificar si traes un problema o una problemática, que no es lo mismo. Un problema es un hecho, está pasando allá afuera. Uh-huh. Es una situación que hay que ver con distancia, sin enganchamiento, sin engancharse. Es un problema resolverlo de la mejor manera. Apoyarte y tranquilizarte para poder resolver el problema. Uh-huh. Y no convertirlo en una problemática. ¿Qué es la problemática? Una actitud negativa frente a ese problema. Uh-huh. Entonces, tratemos de solucionar los problemas de manera práctica y no sufrida. Uh-huh. No con sufrimiento o con apego, claro. con algunas cuestiones difíciles, sino resolverlo de una manera práctica. Y la problemática, pues, entrarle a la actitud, uh-huh. ver con qué actitud estamos trabajando. Uh-huh. Sin duda, pues, las emociones tienen mucho que ver para la actitud.
Claro.
Entonces, sin duda, la parte de pedir consulta, un acompañamiento profesional, uh-huh. siempre va a ser más caro vivir infeliz o vivir preocupado que buscar
okay.
a un profesional que te pueda acompañar para uh-huh. que puedas tener emociones positivas uh-huh. y entonces resolver los problemas que tengas que resolver y vivir la vida de la mejor manera.
Perfecto. Oye, Rafa, esto que acabas de comentar me lleva a preguntarte, ¿estás ofreciendo algún tipo de conferencias virtuales, teleterapia? ¿Y dónde podemos conocer tu propuesta, tu labor? Sí que habla de tus redes sociales.
Gracias, Javo. Sí, mira, los domingos a las 6 uh-huh. de la noche en Facebook Live estoy trabajando temas de interés y de transformación. Uh-huh. Y ahorita en esta cuarentena, en esta crisis, están muy ad hoc. Sí, también tengo consultas en línea. Uh-huh. Apareció ya más mejor online, ¿no?
Sí, claro.
El lunes y viernes estoy dando ahorita consultas sin costo, para que la gente pueda contextualizar, como te digo, y pueda desahogar un poquito uh-huh. esta frustración y este sentir. Los lunes y viernes estoy dando estas consultas en línea uh-huh. sin costo. Voy a dar un webinar de uh-huh. cómo hacer las paces con tu ansiedad este miércoles. Okay. Igual en Facebook les voy a mandar la invitación. Y bueno, pues yo estoy como Acción en Plenitud con uh-huh. Rafa Rodríguez en Facebook.
Okay.
Acción en Plenitud con Rafa Rodríguez. En Instagram me encuentran como Rafa Consultor MX. Uh-huh. Y pues, si me permites dar el WhatsApp.
Claro.
Para ver si alguien quiere tomar consulta.
Sí, claro.
55-54-54-52-77. Ahí voy a andar, mi querido, trabajando duro. Ajá. Y pues creciendo junto con toda la gente.
Perfecto, Rafa, si nos puedes repetir rápidamente nuevamente tanto sitio de Facebook como tu WhatsApp, por favor.
Claro, Facebook es Acción en Plenitud con Rafa Rodríguez. También lo pueden encontrar como @RafaConsultorMX, igual que Instagram.
Okay.
Y el WhatsApp es 55 uh-huh. 54 54 52 77. Ahí andamos.
Perfecto, Rafa, pues mil gracias. De esta información después va a estar alojada tanto en el sitio de radiocapullo.ayaja.com y en el platicante en iVoox, por si alguien quiere nuevamente buscarlo. Rafa, mil gracias por estar por aquí y no me cuelgues, dame unos minutos.
Claro que sí, gracias, Javo, un abrazo.
Igual.
Saludos a todos, bye bye.
Y bueno, pues de esta información que espero sirva de verdad para la reflexión o por lo menos algo parecido, eso ya depende de cada quien, de su mente y de su alma. Y yo creo que es momento de levantar las posaderas de todos nosotros, donde sea que las tengamos estacionadas, y a ver si a alguien le dan ganas de brincar, moverse y agitarse un poco con esto. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel. Bag is gone. Oh, well, come on, come on. Won't you get me to my room? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling. Creedence Clearwater Revival, la canción Traveling Band del disco del año 1970, Cosmos Factory. Una creación del vocalista de la banda, John Fogerty, y la cual refleja el, pues digámoslo así, el estilo de vida que Creedence estaba llevando en aquellos momentos. La banda iba constantemente de un sitio a otro presentándose en diversos festivales. Y bueno, ya sabrán todo lo que eso implica. Para ellos en aquel momento fue muchas veces perder su equipaje. El estilo de esta rolita es muy similar a la del músico Little Richard. Y según la banda, esto fue una especie de homenaje precisamente a Richard, aunque la disquera de este último demandó a Creedence precisamente por la similitud. Y obviamente, buscando obtener regalías de la canción. Una pregunta, ¿alguien se quedó con ganas de más brincos y más movimientos? Pues bueno, si fuera así, ahí les va esto, a ver quién sigue moviéndose.
Vamos a splash, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Y eso fue Plastic Bertrand, la canción Ça plane pour moi. Esta vida es para mí, o algo así. Ustedes disculparán, porque la verdad no sé nada de francés más que tres o cuatro frasecitas muy básicas. Esta canción, que al parecer no tiene un sentido muy específico en su lírica, se dice que en alguna de las frases entendí algo referente al whisky, con lo cual a mí ya me parece bastante lógica. Plastic Bertrand, su nombre real es Roger Alain François Jouret, cantante y presentador de televisión en su país de origen, Bélgica. Y si me lo permiten, antes de irnos con lo que sigue, aquí tengo los anuncios parroquiales, la programación de Radio Capullo. Los lunes, que hoy estuvo ausente y lo sentimos mucho, le mandamos un abrazo y que esperamos que se mejore. Vamos a tener los lunes a las 20 horas a Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show. A las 21 y algo, por ahí de las 21:30, pues esto que están escuchando, El Platicante con su servidor Javier Lobo. Los martes al mediodía con Daniel Buenfil, el programa El Novato. Y a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Vámonos al miércoles. Grand Central estará llegando a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Y nuestro jefazo Daniel Pineda, Danito Dan, a las 8 de la noche, 20 horas, tiempo del Centro de México, con Studio 69. Los jueves, 8 de la noche, One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y a las 22, a continuación de ellos, Señorita Habitante con Alejandra Nicol. Los viernes tenemos este tren parte a las 10, a las 8 de la noche con AB Green y Alex Jett. Y a las 22 horas, OMG Radio con Chuck. Y para el sábado, porque creo que hasta el sábado nos quedamos, ¿verdad? Sí, no, seguimos nada más hasta el sábado. A las 9 de la mañana, tiempo de Monterrey, 10, tiempo de la CDMX, y 17 horas, tiempo de España, Ecléctico con Luis Farfán. Y una vez dicho lo dicho, nos vamos a ir directamente al espacio de los minutos cúbicos, un espacio auditivo para salir a rodar por la ciudad, el país o tal vez el mundo entero, aunque por ahora solo va a ser en la imaginación. Pero ya tenemos aquí en la línea telefónica a nuestro invitado de los minutos cúbicos de esta ocasión y le voy a pedir que se presente o se identifique. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javito, ¿cómo estás?
Bien, Lalo, ¿y tú?
Muy bien, pues aquí este lado de la línea, Eduardo Jiménez, servidor, actualmente como director de comunicación, un poquito de relaciones públicas, marketing en MotoExplore México, donde, by the way, pues también estoy a sus órdenes como instructor y tour operador, mi lobito.
Sí, oye, a ver, ya partiendo de ese punto, ¿dónde encontramos MotoExplore? ¿En qué redes los puedes encontrar?
Qué bueno que lo mencionas, fíjate que tenemos presencia en Instagram, así como se escucha MotoExplore México, que es MotoExplore México, todo seguidito en Facebook, estamos igual, MotoExplore México con sus respectivos espacios, y en YouTube y con el mismo nombre, amigo.
Perfecto. Oye, bueno, nos decías que actualmente estás en MotoExplore. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque no es poca. A ver, ¿desde cuándo empezaste, laboralmente hablando, a introducirte en este mundo?
Bueno, pues mira, ahora sí que todo comenzó ya con forma en 2014, cuando yo me integré a los medios de comunicación. En ese entonces, bueno, pues trabajando para el periódico del Economista, haciendo la sección de autos. Entonces, bueno, pues ahí colaboraba, me empecé a involucrar, claro, siempre aportando cuando había oportunidad. El mundo de las motos. Previamente yo tuve un acercamiento por las amistades que tengo con Richard Marelli, Rubén Marelli en Revista 400, apoyándoles con unas pruebas, con algunas redacciones, algo un poquito más simple. Entonces, bueno, pues mi trayectoria como especialista empieza ahí, abarcando mundo de autos, mundo de motos, un poquito menos, ¿verdad? En ese entonces eran más autos. Y así continúo como motociclista, pues desde los 14 años, esto quiere decir que pues ya llevo en esto pues poco más de 15 años, estamos hablando de 16 años prácticamente, hermano, yo creo que ya estoy perdiendo la cuenta, pero quizás no queriendo ahí evidenciar mi edad, ¿verdad?
No te apures, aquí no tenemos ningún problema con las edades, yo mejor tampoco hablo de eso, ¿verdad? Porque salgo perdiendo. Bueno, a ver, y después de 400, ¿en qué más estuviste metido?
Pues mira, estuve ahí trabajando en el Economista haciendo este suplemento de autos durante poco más de un año. Posteriormente estuve con trabajando en el periódico Excelsior para la sección atracción, muy ocasionalmente igualmente aportando la parte de motocicletas. Casi paralelamente se me abre una oportunidad en el periódico El Universal, igualmente para el suplemento Autopistas, donde se hablaba ahí de mucho de autos, pero mi parte pues también era como el especialista en motos. Entonces, bueno, había un suplemento semestral, no sé si lo sigan lanzando, que pues justo así se llamaba, ¿no? Motos. Y bueno, pues ahí aportaba más allá de las noticias que salían. Yo continué mi trayectoria en Visión Automotriz, es el suplemento de autos y motos de, bueno, ahí sí era específicamente autos, quiero decir, del periódico La Crónica. Igualmente, pues para autos en Autonoble, el proyecto de una querida amiga que se llama Nabila Isa, ella tiene este proyecto. Se llama Autonoble, hoy, bueno, pues ya todo un medio consolidado en el mundo, pues upper premium y premium de los autos. Y no muy tarde, no mucho después de esto, inicio ya como director editorial de la revista Motociclismo Panamericano México, donde duré casi 5 años, hermano, y pues bueno, a finales del año pasado, por ahí de octubre, noviembre, pues yo estoy haciendo mi último número con ellos. Para poderme integrar ahora sí de lleno acá en MotoExplor México. Y pues para no renunciar a la especialidad, al buen gusto también de la comunicación, inicio un programa de radio que se llama Que Ruede la Rueda. Todos los sábados allí estamos de 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde en vivo, amigo.
¿En qué estación?
Es 102.5 de FM. Para todo el Valle de México a las 15 horas, área metropolitana. Y si no, también nos pueden escuchar a través del www.mbsnoticias.com. Pues ya sabes, compartiendo siempre la buena onda de la moto, la adrenalina de las dos ruedas, todo esto que concierne al mundo motor. Y pues siempre con invitados, siempre ahí tratando de darle este twist, ¿no?, a la comunicación, que pues con el paso del tiempo se ha hecho un poco acartonada, o sea, como que ya todos persiguen lo mismo. Nosotros, pues siempre con el deseo de compartir lo que más nos gusta, ¿no?, de una manera más desenfadada y pues sin perder el toque que pues nos caracteriza por tener esta preparación, ¿no? Hoy tenemos, pues gracias a cursos, gracias a tantas cosas que pues en la trayectoria hemos podido aprovechar, amigo.
Claro que sí. Oye, yéndonos a un tema o una visión un poco más personal, vaya, yo sé que no va a ser solo una, pero cuéntanos, ¿qué máquina montas actualmente?
Mira, pues yo actualmente, para moverme en ciudad y luego ya el fin de semana y tener un poquito de, como decimos, de recreo, soy KTMero, tengo una 690, una KTM 690 enduro. Y bueno, para la cuestión profesional, para cuestión de viajes, cursos, y tours y todo esto que hacemos en MotoExplor, ocupo una R1200 GS de BMW.
Ay, no más. Oye, ¿tu KTM tiene nombre? Y si es así, ¿por qué?
¿Cómo no? Yo le digo la Orange Crush, amigo. Pues como buena KTM, color naranjita. Así que pues decidí llamarla así, Orange Crush.
Perfecto. Oye,
a ver. No sé si muy creativo, pero pues bueno, con eso sí.
Eso es lo de menos. El chiste es que te gustes la máquina y el nombre. Y a ver, hace rato nos mencionabas que desde bastante chavo estás metido en esto de moverte en dos ruedas. ¿Hubo alguna experiencia, algún momento, alguna influencia externa que te llevara a engancharte con esto?
Sí, cómo no, Lobito. Fíjate que, bueno, un tío muy cercano, hermano de mi mamá, de hecho el más joven de todos los hermanos, mi tío Eduardo, a quien también mando un fuerte saludo, él tuvo una motocicleta en ese entonces, bueno, pues por ahí del año 89 más o menos, tuvo una Kawasaki, una EX500, y aunque yo estaba muy chavillo para recordarla bien, y para recordar cuando me subía y todo, digo, siempre ahí con la familia y todo, pues sí dejó como esta huella, ¿no? Sin duda alguna, pues recuerdo con... pues vagamente, pero sí como con mucha profundidad esos momentos que fueron mis primeros contactos con la moto. Pero pues no fue sino hasta prácticamente cuando yo estoy saliendo de la secundaria que vuelvo a tener contacto con las motos. Digo, más allá de las cuatrimotos y todas estas motitos que luego rentamos cuando vamos a la Marquesa, ¿verdad? Ahí a la buena de Dios. Pues igualmente con unos amigos ahí en cerca de la casa de uno de ellos, en la delegación Miguel Hidalgo, había varios como negocios. que alquilaban motonetas. Uh-huh. Yo tendría en ese entonces unos 13 años, no, yo más bien tendría 14 años ya, 13 para 14, yo recuerdo más o menos. Y bueno, pues era por 50 pesos una hora de poderte darte roles por todos lados y sintiéndote el rey del mundo. Entonces, pues ahí ya se me quedó mucho el que yo quería una moto, ¿no? Ajá. Yo quería una moto, pues, para mí, ¿no?
Claro.
Hace poco platicaba ahí con mi chica que bueno, recordaba vagamente, pues, que más joven en el taller de bicicletas donde siempre llevaba ahí mi bici, pues vendían una especie de bicimoto por 5,000 pesos, obviamente me la negaron rotundamente, así que por ahí de la edad de los 17, 18 años, pues yo ya muy decidido y tras experiencias con amigos en la prepa, ya te imaginarás, ¿no? Saliendo de la escuela a darnos vueltas en la moto de uno de mis amigos, dos de ellos, Isaac Pollo, que también mando saludos a Irving, ellos llevaban moto. Yo ya estaba pero recaliente de andar en moto, así que decidí cambiar mi regalo de cumpleaños, que fue un equipo de sonido que me regalaron en casa, por mi primera moto ahí de estar talándose china y todo, pero yo así me inicié en el motociclismo, amigo.
Muy bien, ahora sí que empezando desde los niveles más básicos. Oye, Lalo, ¿qué definirías si es que hay un concepto o dos o tres? ¿Qué le ha aportado a tu vida el ir en moto, moverte en una motocicleta?
Híjole, Lobito, pues es una gran pregunta. Yo creo que la moto siempre le ha dado un sentido de mucha pasión a todo lo que hago. Definitivamente, he tenido experiencias increíbles a bordo de automóviles debido a la carrera que te comentaba como periodista, teniendo contacto con máquinas increíbles en viajes, en todo esto. Pero en la motocicleta resulta que pues es un vínculo muy distinto. Realmente, como tú sabes, pues el hombre se involucra totalmente con la máquina. Existe esta especie de simbiosis, ¿no? Donde pues te tienes que unir a la moto, ¿no? Entonces, han sido muchas experiencias, han sido muchas pues grandes aventuras que he podido tener, gracias a Dios. Y también pues fuertes caídas como todos. Pero obviamente pues todo esto va sumando, ¿no? Va generándote ahí una trayectoria en la cual pues siempre recuerdas con risa, ¿no? Híjole, me acuerdo la vez que por tonto me caí en esta, o que recuerdo con un día de lluvia, como hoy, que no sé si por allá por donde tú andas ya esté lloviendo también, por acá está cayendo un tormentón. Me recuerdo también la primera vez que me caí por una mala frenada, un auto que se me cierra, esto provoca que pues yo termine en el suelo. Entonces, estas caídas, estas buenas experiencias, primer salida con cuates, todo esto, pues lo único que me ha aportado han sido como bienaventuranzas, ¿no? La verdad es que son buenos recuerdos y sin duda alguna le han dado un sentido muy distinto a mi vida. Me ha hecho como una persona que se ha preocupado pues por su desarrollo en cuanto a lo profesional, me motiva. También yo creo que es el mejor desestresante que me ha tocado probar de todos. Y mira que he probado de las bolitas estas chinas que uno andaba ahí jugando con la mano, hasta la goma de mascar, todo, nada mejor que la moto, la verdad.
Estoy totalmente de acuerdo con eso contigo, Lalo. Oye, y digo, evidentemente, por cuestiones laborales has hecho bastantes viajes, pero ¿hay alguno laboral o tal vez personal que te haya dejado así como marcado un viaje que digas, wow, este es el viaje en moto de mi vida?
Híjole, buena pregunta, la verdad es difícil, pero fíjate que a lo mejor no estoy haciendo caso a responder concretamente tu pregunta. Yo diría dos. Ajá. Uno en Estados Unidos, que recorrimos California con Indian Motorcycle. Empezamos en San Diego, después Palm Springs y terminamos en Los Ángeles, y todo fue por ruta de montaña. Unos paisajes impresionantes, la verdad, un grupo la verdad excelentísimo en cuanto a nivel de manejo, y una experiencia brutal, ¿no? En estas motocicletas Indian, que la verdad a mí me dejaron pero con el ojo cuadrado. La segunda que yo podría poner por encima de casi de cualquiera, otras experiencias que he tenido ha sido a Chiapas. El tour de Chiapas que organizamos en Moto Explore, me tocó vivirlo con mis socios, con un grupo de clientes. La verdad, Lobito, es que hay muchos motociclistas que sueñan con hacer el Stelvio, con irse a hacer el, uh-huh, el motoalpín, sueñan con hacerse tantas rutas que existen en el extranjero, ya sea en Europa, Estados Unidos, pero recorrer México, ir hacia Chiapas y conocer este estado tan bello a bordo de la motocicleta, para mí no tiene comparativo, amigo. Así que ese viaje, la verdad es que sí me marcó mucho también. Me unió mucho a la empresa donde actualmente trabajo. Uh-huh. La verdad, yo y recomiendo mucho el hacer mototurismo, pero primero aquí en México. Uh-huh. Conozcan México y ya después sálganse a descubrir qué hay allá afuera también, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y ya ni me digas que yo tengo por ahí desde hace 2 años el plan pendiente, precisamente Chiapas, pero bueno, llegará su momento como todo en la vida. Oye, Lalo, y a ver, hablando de esta temporada del COVID-19, como motociclista, ¿cómo lo vas pasando con tu pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo?
Pues fíjate que pues es difícil porque pues no estamos acostumbrados, y como motociclistas, ¿no? También como que cuesta que nos tengan encerrados. Uh-huh. Pero pues dándole la vuelta, hermano, pues haciendo caso, ¿no? Estando en casa lo más posible, uh-huh, cuidándonos mucho, estando en contacto con los amigos, desarrollando ahí un par de ideas para la empresa. Pues ahí en MotoExplore, como te comentaba, me encargo de la parte de comunicación y un poquito de marketing también. Entonces, uh-huh, pues ahora es el momento de desarrollar estrategia, de pensar, de analizar, y pues viviéndolo pues de una manera lo más tranquila posible, ¿no? Porque desesperarnos pues no nos lleva a nada, o quejarnos, al contrario, yo creo que también es momento de reflexión, que es algo que quiero compartirle a todos tus, ahora sí que tus escuchas, uh-huh, que pues estos momentos sin duda alguna son difíciles porque no tenemos esa libertad de poder salir, de poder hacer lo que quisiéramos, uh-huh, pero pues darle la vuelta, ahora sí que atendiendo todos estos pendientes. Mira, ya pinté mi recámara, ya apliqué el Feng Shui, ya saqué toda la basura, ya me puse a limpiar un poquito ahí todos aquellos rincones, trabajando obviamente desde casa, haciendo más estrategia. Pues en eso, hermano, ocupándonos, siempre hay algo que hacer, y en casa pues mucho más, ¿no?
Claro que sí, perfecto, Lalo. Oye, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, aprovechemos este momento. Nos vamos a ir con un poquito más de música, pero regresamos en menos de 3 minutos y medio con Lalo Ryder. Aguántenme. We'll be right back. Smooth Criminal con Alien Ant Farm, de su disco del año 2001, Anthology. Esta es una banda californiana que con esta rola alcanzaría a escalar hasta los puestos más altos de las listas de popularidad musical de varios países. En algunos casos, incluso colocándose en el número uno. Y bueno, después de haber escuchado esto, nos volvemos con Lalo Ryder para otra sesión de preguntas, respuestas y comentarios sobre esto que es el mundo del motociclismo aquí en Los Minutos Cúbicos. Lalo, ya andamos de vuelta.
Aquí atentos, mi lobito.
Muchas gracias. Oye, volvemos con estos asuntos. ¿Cuál calificarías tú como tu mejor y peor momento que has vivido en una moto?
Pues mira, mi mejor momento, yo creo que podría decir que con estos viajes, ¿no? La verdad es que viajar y conocer otros países y esto, pues han sido varios muy buenos momentos. Igualmente el día que pude empezar a perfeccionar a lo mejor un poquito más mi manejo, me dio excelentísimos momentos, porque sobre todo son metas personales, ¿no? Te redescubres como piloto, y esto, pues, ya cuando tú puedes hacer que trasciendan otras personas a través de la instrucción, de la escuela, pues esto te genera muchos muy buenos momentos. El peor momento, sin duda, pues fue la caída más fuerte que tuve, que fue por ahí de 2016, 2017. Yo caigo de la moto, me rompí un brazo, el otro brazo me lo quemé, porque no, desafortunadamente no llevaba la chamarra adecuada. Llevaba una chamarra de material sintético, la cual pues obviamente no resistió la abrasión. Y bueno, pues sin duda alguna esto representó una pauta muy importante, ¿no? Reconsiderar muchas cosas, evaluar nuevamente cómo estamos conduciéndonos, ¿no? Tanto en la motocicleta como en la vida.
Claro.
Y pues una pauta que también pues fue momento para decidir emprender otro tipo de decisiones, como cambiar un poquito la dinámica que uno, pues ya luego termina siendo nada más por inercia, ¿no?
Ahorita mencionabas este tema de pues una fuerte caída. Para la gente, sobre todo quienes no estén muy adentrados en el mundo del motociclismo, o también para aquellos colegas, hombres y mujeres que sí lo hacen, pero no le ponen mucha cabeza fría, ¿tú cuáles son los riesgos y ventajas que le ves a moverte en una motocicleta, al menos en una zona urbana como la Ciudad de México?
Pues mira, riesgos existen muchos. Ya la moto de por sí, bueno, pues es un vehículo que implica o compromete un poquito más la seguridad, la estabilidad de su piloto. Sin embargo, bueno, pues siempre tomando un curso, utilizando el equipo de protección adecuado, manejando prudencialmente, respetando pues las reglas de tránsito y también, obviamente, siguiendo las reglas de urbanidad, ¿no?, de la cultura vial, poner mucho más a salvo. Y pues los beneficios son muchos, ¿no? Físicamente hablando, pues la motocicleta realmente te ayuda muchísimo a mejorar tu desempeño físico, a tener una condición física mucho mejor. Además de que, bueno, pues ya por añadidura, pues uno llega más con mayor antelación a los compromisos, te evitas el estrés del tráfico, te permite pues ejercer otro tipo de dinámicas, conocer nuevos amigos, conocerte a ti mismo como piloto, ¿no? Como rider. Entonces, pues, beneficios, yo creo que, híjole, hasta me quedo corto, ¿no? Para cada persona equivaldrán más beneficios según su experiencia. Entonces, sin duda alguna, pues eso, ¿no? Que además aporta, ¿no? La motocicleta ya de por sí no contamina tanto como un coche. Como te decía, te permite llegar temprano a todos lados, es más fácil encontrar el estacionamiento. En fin, ¿no?
¿Y tienes alguna anécdota curiosa, así que digas, no sé, algo muy simpático o casi increíble que te haya ocurrido sobre la moto, sea en viajes o cotidianamente?
Fíjate que así algo muy chistoso, han sido tantas cosas, ¿no?, que luego te toca vivir. Pero más bien, yo creo que más que chistoso, más que algo más banal, como más personal, pues el 19 de septiembre, ¿no?, de cuando vivimos el terremoto, la réplica, ¿no?, moderna, digamos. Yo estaba saliendo de la oficina y de Televisa, y pues era un tráfico impresionante. Había mucha gente que pues tuvo que caminar porque no había manera de, no había transportes. Y a mí me tocó pues transportar a un par de personas de Santa Fe. Yo iba en dirección hacia el norte. Primero un señor que pues iba ahí caminando, afortunadamente cargaba un casco en el top case, uh-huh. Entonces le pude dar un buen aventón, pues prácticamente desde arriba de Constituyentes y uh-huh. llegamos hasta el circuito interior, casi uh-huh. poquito antes de Marina Nacional, y de ahí de Marina Nacional también pude ayudar a una chava que pues también ocupaba llegar hacia México, Tacuba, uh-huh. entonces, bueno, seguramente pues con intenciones pues de llegar a su casa, de saber cómo estaba su familia y todo esto, pues creo que fue una de las mejores satisfacciones. Uh-huh. Esa misma noche yo pude ayudar en Cruz Roja y con los grupos que se empezaron a formar, ¿no? Para ayudar a transportar medicamentos y tanta cosa que se ofrecía en motocicleta. Entonces, sin querer, pues bastante, debido a como que pude ponerme las pilas, no sé, me tocó organizar grupos, me tocó ayudar a transportar cosas, estuve ahí ayudando un rato. Yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que me pudo haber dejado, ¿no? El poder ser y tener una motocicleta entonces, pues para poder ayudar a los demás.
Sí, claro, de hecho, ese momento, esa fecha, yo creo que le demostró a mucha gente que las motocicletas son, más allá de un juguete o de algún vehículo recreativo, ayuda, una gran herramienta en momentos complicados. Oye, Lalo, ¿y tú, claro, tú hablas con tu moto?
Sí, cómo no, amigo. Sí, claro. La verdad es que siempre después de tener una buena experiencia o de esos momentos en los que ya casi luego te andas cayendo y que logras salvarla y todo eso, hijo, sí son momentos en los que me pongo a hablar con ella y ay, gracias por cuidarme, ¿no? O cuando la estás lavando y te pones a hablarle y así como de ay, la niña consentida, mira, le lavo sus suspensiones, mira qué bonitos rines, cómo brilla. Sí, cómo no, pues son momentos ahora sí que de como que de mucha unión, ¿no? Con, claro, con la moto.
Sí, para que no digan que estamos locos, muchos y muchas hablamos con nuestra moto, sí, señores y señores. Lalo, si tuvieras que elegir, o si es que existe para ti, ¿hay alguna máquina, alguna montura que al día de hoy para ti sea absoluta y definitiva?
O sea, un modelo de moto que uh-huh. para mí sea mi favorito, digamos, o el que me gustaría tener. Ajá. Pues fíjate que sí, bueno, a mí yo, aunque soy, la moto que la verdad siempre me ha respondido mucho, que siempre me ha dado muchas satisfacciones, es la BMW. Uh-huh. Actualmente, bueno, como les platicaba, ahí tengo una KTM, una 690, que es una moto pues realmente también muy pasional. Hay una moto que me encantaría un día poder tener, que es la Multiestrada, uh-huh. la 1260 Enduro. Uh-huh. Esa es una moto que se me hace increíble, que me encantaría tener algún día. Y pues hablando de Ducati, pues también está por ahí la Hypermotard, ¿no? La 950, el ASP. Hijo, son motos que, pues sí, son meramente pasionales, ¿no? Son aspiracionales también, pero pues ojalá algún día tenga las posibilidades.
Ya verás que sí,
Lalo. Y el bolsillo.
Ajá. Sí, bueno, eso es lo que nos frena a la mayoría, la economía personal. Oye, Lalo, antes de despedirnos, ¿qué consejos le darías tú como motociclista a quienes al día de hoy no lo son, pero algo les llama la atención?
Pues mira, yo creo que el mejor consejo es que, pues, pero siempre pues seguir sus corazonadas, ¿no? La verdad es que si la ven como una posibilidad para transportarse diariamente, no se van a arrepentir, porque es un vehículo que te permite ahorrar muchísimo, tanto tiempo como dinero a tus bolsillos, te quita mucho el estrés, uh-huh. y también más bien como que en esta brecha de decidir si comprarme o no comprarme una moto, yo los invitaría a que se tomen un curso. Uh-huh. Igualmente para los que ya tengan moto y que aunque tengan 800,000 kilómetros encima de experiencia, uh-huh. en un curso siempre vas a aprender más, y si estás por aprender o estás por decidir pues comprarte una moto, también te hace descubrir muchos factores que pues te van a decir si sirvo para esto, no sirvo para esto, ¿no? Como los médicos. Ajá. Al anfiteatro, pues el que se desmaya o el que de plano no puede estar ahí, pues, bueno, ni modo, mano, tú no sirves para esto, ¿va? Y así, pues en el curso de la moto, te ayuda a redescubrirte si ya eres piloto de una forma muy distinta. Y si no lo eres, si estás por tomar la decisión, créeme que te va a dar una experiencia, pues la verdad, muy, muy padre. No quiero ahí sonar como anuncio, pero el curso que tenemos ahí en Moto Explorer, el de uh-huh. principiante, siempre es un generador de experiencias para mucha gente. Hemos tenido alumnos que desde los 12 años, uh-huh. ya hemos tenido alumnos. Y hasta señoras de 62 años que okay. se han llevado increíbles, que un buen día tomaron la decisión y hoy en día pues, no se arrepienten, porque además pues, es una convivencia muy distinta, conocen a la gente, comparten sus pasiones uh-huh. y te contagia mucho de eso, ¿no? Entonces creo que siempre el curso es una buena herramienta, ¿no? Para todo.
Claro que sí, Lalo, y ya que lo estás mencionando, si nos puedes comentar qué redes sociales, cómo hacer para contactarte a ti o más bien a la gente de MotoExplore, si nos lo puedes decir.
Por supuesto, amigo. Mira, tenemos una página web, nos uh-huh. pueden visitar, es www.motoexploremexico.com, y así, con este nombre, MotoExplore México, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube.
Uh-huh. Y sobre todo en YouTube, que le echen un buen ojo a sus videos, que son bastante explicativos de eso, precisamente eso que es capacitarse y tomar cursos con gente bastante experimentada, gente que ya lleva muchos años a su vez tomando cursos y especialmente compartiendo el conocimiento y la experiencia.
Correctísimo, mi lobito. Ahí estamos a la orden para todos los que deseen, con muchísimo gusto. La verdad es que nos dará todavía más gusto poderlo recibir. Y en el momento en el que lancemos tours también, que reactivemos esa parte, ahora pasando ya este COVID, uh-huh. pues seguramente les va a encantar la experiencia que les podemos brindar.
Claro que sí, muchas gracias, Lalo, un placer tenerte por aquí, y bueno, por ahí también coméntale, ya sabes con quiénes, respecto a que tal vez más adelante el platicante les esté dando un poco de lata para que también se unan y nos cuenten.
Cómo no, hermano, pues un saludo para todo tu auditorio y muchas gracias por el espacio, hermano.
Gracias a ti por aceptarlo.
Gracias por este espacio, amigo.
Muchas gracias, no me cuelgues porque nos vamos a ir ahorita con un poco más de música y ya te despido yo como debe de ser en esto que es El Platicante. Let's ride. El grupo fue Spider-Bait con la canción Ghost Riders in the Sky, que contenida en el soundtrack de la película Ghost Rider del año 2007. Esta canción se escribió en 1948 por Stan Jones, un hombre con múltiples actividades a lo largo de su vida. Creo que fue bombero, no sé si algo así como rescatista. Y para este año, para el 48 del siglo pasado, trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos. La canción habla de un vaquero que tiene una visión de un rebaño de vacas con ojos rojos cruzando a galope el cielo, a las cuales los fantasmas de vaqueros malditos van arreando. En un momento dado, uno de estos vaqueros le advierte que si no cambia su actitud, terminará persiguiendo para siempre a las ganaderías del diablo a lo largo y ancho del cielo infinito. Esta canción, originalmente con un ritmo country, tiene infinidad de reversiones en muchos idiomas. Incluso recuerdo una en español con Pedro Vargas, si la memoria no me falla. Esto, ya les decía yo, fue con el grupo australiano Spider-Bait. Y sí, bueno, reiterando que es de la película The Ghost Rider, aquella en la que aparece Nicolas Cage. Y déjeme ver también un momento, porque ¿dónde dejo? Este programa me acaba de perder un audio que es indispensable para el programa de esta noche. ¡Qué barbaridad! Entonces, nos vamos a tener que ir con otra canción en lo que yo localizo este audio, que el bendito programa de transmisión me ha hecho la jugarreta de vayan ustedes a saber dónde lo metió. Pero bueno, vámonos con más música que tiene algo que ver con el mundo de las máquinas y las motos.
On down in the tunnel with a deadly horizon. No, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. We gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. When the night is over, like a bat out of hell, I'll be gone, gone, gone. Like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. When the day be damned, dancing through the night with you. Well, if I gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Dancing through the night, dancing through the night. Oh,
was gonna be some last. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
Como un murciélago saliendo del infierno, me iré al amanecer, pero cuando finalice el día y la luz de la luna brille, como un pecador frente a las puertas del cielo, volveré arrastrándome hacia ti. Y esto fue Bat Out of Hell con Meat Loaf del álbum homónimo del año 1977. Y por acá un saludo a Gil y a Patty, Patty y Gil, que nos estaban escuchando y algo me decían que por ahí en algún momento se cortó la transmisión. No sé, yo me estoy monitoreando con otra computadora y según yo ha estado continuo toda esta transmisión, afortunadamente, a pesar de la lluvia. Y bueno, de cualquier manera, después van a poder escuchar esto en el sitio de aquí, de radiocapullo.ayaja.com y en el de iVox del Platicante. Bueno, ya encontré, bendito sea, la recomendación motera de esta semana. Les voy a hablar brevemente de viajoenmoto.com. Es una emisión que creo que tiene 10, 12 años de creación continua. No sé, perdón, Roberto Navaira, si me estás escuchando, corrígeme. No creo, por la diferencia horaria. Pero bueno, esto empezó, viajoenmoto.com, primero como un podcast, creo que era mensual o quincenal, ahorita no lo tengo en la mente. Y ya en los últimos años ha sido una transmisión semanal en vivo, e incluso, sobre todo ahora con esto del COVID-19, llegan a ser dos o más transmisiones cada semana. En este producto, en viajoenmoto.com, en la parte de audio, se habla de anécdotas, tienen invitados in situ, en cabina o vía telefónica y hacen recomendaciones varias. Sobre todo aquello que rodea el mundo de viajar sobre una motocicleta o a veces en otras formas de locomoción. Esta es una creación, como ya lo mencioné, de Roberto Naveiras desde algún lugar de la verde Asturias, allá en España. Visiten su página, viajoenmoto.com. Ahí van a encontrar toda la información de audios, textos y restos de programas que se han ido agregando a este concepto. La factoría de Viajo en Moto, como le dice Roberto. También, igual que el Platicante, pueden encontrar Viajo en Moto en iVoox o iVoox. Y pueden escucharlo en vivo cada miércoles a las 22 horas tiempo de España, que ahora debe de ser las 3 de la tarde, horario central de México. En esta ocasión, y con el consentimiento expreso del maestro Naveiras, lo cual agradezco infinitamente, comparto un extracto del programa transmitido el 15 de abril pasado, en el cual, ni más ni menos, estuvo en una plática con el mismísimo Charlie Siniwan.
Viajo en moto. Un podcast de viajes, de aventura, de lugares lejanos o no tanto, y de grandes viajeros o no tan grandes.
Hola, estimada chavalería, aquí comienza Viajo en Moto, el programa de los viajes en moto.
Con Roberto Naveira.
Con traje de geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta y mil cosas más.
Viajoenmoto.com.
En estos tiempos de corrección política y de resiliencia, En estos tiempos de ser guay y de estar siempre arriba, siempre a tope, a veces apetece reivindicar el estar triste. Parece como si fuera un delito no estar para nadie, no estar para fiestas. Venga, vamos, anímate. Muestra en las redes sociales lo feliz que eres. No te quedes atrás. Reivindico mi derecho a estar como me dé la gana o a hacer lo que pueda. Estamos gobernados socialmente por la dictadura de la felicidad y el que no sea feliz tiene que parecerlo. ¿Por qué os cuento esto? Por algo que me hizo reflexionar. Hace un par de días me pidieron un texto sobre viajes en el que contase una de mis experiencias por ahí. Se trataba de escribir algo divertido y positivo, pero a mí me pareció más adecuado aportar algo melancólico y triste. El texto no fue admitido porque no era lo que buscaba el organizador. Y no tengo nada que reprocharle, ni mucho menos. Yo me siento muy honrado porque haya pensado que yo podía aportar algo. Le pido disculpas por no haber respondido a sus expectativas. Hola a todo el mundo, yo soy Roberto Naveiras y estoy en la cresta de la ola, en la espumita, en lo muy muy de lo más más y en lo tope de lo tope, muñequitos.
Vamos a hacerle una llamada a Charlie Sinewan.
Charlie Sinewan, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mira, Charlie Sinewan se acaba de cortar las venas por el relato ese que has leído.
Bueno, anda, en serio, cuéntanos a todos, haznos un resumen de los últimos meses.
En ese momento estoy en una hamaca, veo el mar porque estoy en México. Total, que estoy encerrado, pero estoy muy bien, estoy en un buen sitio. Pasando una cuarentena bastante agradable, trabajando mucho porque tenía material pendiente. Y si te parece, bueno, por mi parte, que sepas que por mí hablemos de otra cosa que no sea el bicho.
Estabas haciéndome un resumen de los últimos meses de viaje, ¿no?
Sí, pues te resumo rápido. Después de las Reyes, volé, bajé a España, o sea, a Madrid, mandé la moto en avión a México, llegué a DF y desde DF me subí hasta Tijuana. Yo tenía la idea de empezar el viaje en Tijuana porque en 2017 estuve en Tijuana, en el muro y todo eso, y me apetecía mucho retomar ahí el tema Latinoamérica y México. Arranqué la etapa 17 pensando en que iba a ser una etapa larguísima y en tiempo sí que va a ser larga. Por resumirte rápido, empecé a rodar paralelo al muro. Me faltó mucho conseguir testimonios de gente intentando cruzar y tal. Y de ahí empecé hacia el sur, después Sonora y después Chihuahua. Y me bajé hacia un sitio también muy conocido y muy famoso, que son las Barrancas del Cobre, pues es como el Cañón del Colorado, pero versión mexicana. Y de ahí seguí ya hasta Ciudad de México, donde ya estaba Cande, que es una amiga argentina que tiene un canal de viajes en YouTube. Nos conocimos hace un año en unos premios en Madrid, ahí en una entrega, nos caímos pues muy bien. A todo esto, en los BMW Motor Rad Days, es decir, las Raiders de México, me invitaron a presentar el libro. Pero conocí un chingo de gente. Se ha salido en mexicano. Te juro, sin querer.
No mames, güey.
Conocí un chingo de gente y ahí conocí a Monse. Es motera, era piloto de motocross y tal. Nos caímos de puta madre y tal. ¿Tú conoces Tepito? ¿Te suena? El barrio más chungo que hay en Ciudad de México. Cualquier persona te diría, no vayas nunca a Tepito. Entonces conseguimos a través de un contacto que nos escoltaran. Atravesamos Tepito en moto. Son callejones de... Es un mercado gigante. Y lo tengo todo grabado, obviamente, ¿no? Y luego ya llegó un punto en que Candy y yo nos fuimos desde Ciudad de México. Salimos a Chiapas. Entonces ahí nos hicimos un equipaje de emergencia, nos metimos los tres en las dos motos y ya llegamos aquí. Al final el encierro aquí ha sido mucho más tardío, de hecho no ha llegado nunca a ver el encierro como tal. O sea, yo ahora mismo si quisiera irme a Ciudad de México podría. Y esa es la historia, querido amigo Roberto Naveira.
Charlie, nada más, muchísimas gracias por dedicarnos un rato de tu apretada agenda.
¿Ya está?
Sí,
ya está. O sea, ¿me tienes meses sin llamar y me llamas para esto? Esperando. Pues muchas gracias, querido amigo, por llamarme.
Un placer, un placer. De ahora en adelante te llamaré más a menudo, en lugar de cada seis meses, cada cinco.
Aunque no lo publiques, llámame también como amigo, cabrón. también te podría llamar yo, la verdad. Sí,
es que estoy con el barniz, hombre, estoy con el barniz y con la cera y todo esto. Y es que no. Dicen aquí en el chat de Telegram que hay que despedirse del loro ese que tienes ahí detrás.
Es que no es un loro, es que es un pajarraco que hay aquí, que hay un montón que mandan unos escándalos, pero a cambio es increíble, ¿eh? O sea, veo el mar enfrente, estoy en un balconcito y no ha pasado nadie. Esto es un sitio que en condiciones normales habría bastante gente y no ha pasado nadie.
Carlitos, bueno, te envío un abrazo virtual y si estuviéramos cerca pues te daba un abrazo real, aún a riesgo de que me contagiara.
No se puede dar abrazos ahora, ya, Roberto. Ya. Así que haz el favor de comportarte.
Ya.
Ya nos besaremos cuando pase todo esto.
Que te vaya muy bien, cuídate.
Gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Cuidaos mucho.
temón para terminar, ¿eh? Muchachada, que seáis felices y que tengáis una buena ruta vital.
Y bueno, eso fue un extracto de viajoenmoto.com, su emisión más reciente de la semana pasada. Agradezco de manera infinita al Maíz en Aveiras que me siga permitiendo utilizar sus materiales. Y Roberto, si estás escuchando esto posteriormente, ojalá podamos acordar algún momento no muy lejano para tener una conversación entre ambos y que nos cuentes más de ti o por lo menos de viajoenmoto.com. Y ya como una solicitud extraordinaria. Si pudieras comentarle a Charlie Siniwan esto del platicante, pues sería una doble gozada poderlo tener a él y a ti en este mismo espacio. En alguna ocasión, ¿vale? Ahí te lo encargo, Maese Naveiras. Yo dejo mis veladoras encendidas a los santos y vírgenes del motociclismo para que me hagan ese par de milagritos. Y bueno, vámonos a nuevamente anuncios parroquiales. Ya saben que aquí en radiocapullo.ayaja.com los lunes a las 8 de la noche, no fue hoy la ocasión, pero generalmente, está Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show. A las 21 y algo, entre 21 y 21.30, su servidor, el platicante Javier Lobo. Los martes, a las 12 del día, El Novato con Daniel Buenfil. Y a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles, a las 10 de la mañana, está Lalo Ramírez con Grand Central. Y a las 8 de la noche, el jefazo Daniel Pineda con Studio 69. Para los jueves, 8 de la noche, tenemos One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y terminando ellos, a las 22 horas, tiempo del Centro de México, Alejandra Nicole con Señorita Habitante. A las 10, digo, los viernes, este tren parte a las 10, aunque empieza a las 20 horas, con AB Green y Alex Jet. Y a las 22 horas, OMG Radio con Chuck. Los sábados tenemos el programa Ecléctico a las 9 de la mañana, tiempo de Monterrey, 10 de la Ciudad de México y 17 horas, tiempo de España, con Luis Farfán. Y bueno, ya pasados los anuncios parroquiales, vámonos, ¿con qué será? Ah, anda. Vamos a empezar con más música, relajarnos, aproximarnos a la zona de aterrizaje. Ya va siendo hora, creo yo, de que mente y cuerpo vayan bajando la vibración, enfilándonos hacia otros terrenos. Y creo que esta rolita sirve bastante para ello, porque ya lo saben, también de esto de la música va el platicante. Y estamos.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they. Stand to think that way. Did you really think about it before you made the rules? You said so. That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that?
things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Y esto fue Bruce Hornsby and the Range, la canción del año 1986, The Way It Is, contenida en el álbum del mismo nombre, y en su letra se hace referencia explícita al movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, con el cual los afroamericanos durante décadas pelearon para terminar con la discriminación y segregación racial en aquel país. Ya saben que después van a poder escuchar este programa, la grabación del programa, a través del sitio de radiocapullo.ayaja.com y también en iVoox. Y les reitero, si a alguien le interesa unirse a esta idea con alguna charla que sirva como apoyo en estos tiempos o también para el tema del motociclismo, envíenme un correo a la cuenta lobomx70@gmail.com. Será un gusto poder integrar a más voces en este espacio. Y bien, llega el momento de bajar la cortina por esta noche en la cual la lluvia ya se ha ido de este lugar del planeta. Esto ha sido El Platicante, un pedazo de internet que por algunos minutos ha querido soñar que es radio y espera haber sido un espacio de utilidad y compañía en estos momentos que se siguen presentando. Si nada extraño ocurre, la siguiente semana por aquí volverá a hacerse presente un grupo de voces que querrán compartirles algo. Yo los voy a dejar con esta canción de la agrupación portuguesa Madre Deus, incluida en el disco Antología del año 2000. Esto se llama Oxalá, y esta es la bellísima voz de Teresa Salgueiro. Espero que no pase un mal momento, espero no hacer nada deprisa, espero que mi futuro sea, que mi vida vaya bien, al igual que la de ustedes. Abrazo virtual, grande, grande, y buen camino para todas y todos, siempre. Oh,
Están escuchando El Platicante. El Platicante.